totalmente radical, porque el mundo hasta aquel entonces realmente no tenía constituida una creencia en Dios, a menos que fuera como es revelado en la Biblia, que no es el ser universal, que no es el universo en sí, como hace rato escuchamos, ¿no? Que ahora es muy tolerable decir gracias a la vida, gracias al universo, más no decir gracias a Dios y mucho menos gracias a mi Señor Jesucristo. O sea, eso ya, ya te tachan, ya te sacan, ya no apareces en televisión, radio, películas y demás. O sea, ya quedas totalmente clausurado con eso. Y según el mundo, no está peleado con Jesucristo, nada más que no lo quiere. Entonces, en fin. Entonces, esta parte del credo es: creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que junto con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Y decimos, ajá, pues sí, lo que pasa es que como tú tienes una Biblia y la usas, y tú escuchas enseñanza acerca de eso, como que sí, dices, pues claro, pero otra vez, necesitas saber que ni siquiera todos los que hablan de Dios, o a veces usan la Biblia, o parte de la Biblia, o a veces usan la Biblia junto con otra cosa, por ejemplo, los testigos de Jehová creen que el Espíritu de Dios, o el Espíritu Santo, no es Dios, no es el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo, sino es un espíritu de parte de Dios, una fuerza, un soplo divino, un soplo creador y una fuerza activa que crea y hace y todo. Entonces, necesitas ver, entonces, como vamos a ver unos textos hoy, es imposible blasfemar el viento. Mas si es Dios, de quién estamos hablando, sí sería posible blasfemarle. Entonces, pero eso es muy importante. En la conclusión de este estudio, vamos a ver que realmente es de suma importancia para nosotros y puede hasta resolver un dilema o un atorón que tú tienes en tu vida. Entonces, vamos a abrir en Génesis, por favor, Génesis capítulo 1. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo. Y eso, hasta el día de hoy hay desacuerdo entre la Iglesia de Occidente, todas las iglesias protestantes y la Iglesia Católica, y la Iglesia de Oriente, que es la Iglesia griega ortodoxa. Y están totalmente de acuerdo en lo que creen en cuanto al Espíritu Santo, pero no están de acuerdo en cuanto a esa frase, y que procede del Padre y del Hijo. Y eso fue una controversia, porque para la Iglesia de Occidente es muy importante saber que no es nada más un atributo del Padre o un atributo del Hijo, sino que es Dios mismo. Entonces, en la Iglesia del Occidente, no, que tenemos que insertar eso. En la Iglesia de Oriente, la Iglesia griega ortodoxa, no insertaron eso en el credo original, no tenía. Como unos 20 años después, o 50, algo así, hicieron otro concilio en lo que es ahora Toledo, España, para rectificar ese punto, porque era muy importante. Y decimos, ¿pero por qué tan importante? Y la razón es porque, otra vez, si el Espíritu Santo es solamente un atributo del Hijo, un atributo del Padre, y no es Dios mismo, eso, y como vamos a ver en la conclusión, entonces eso afecta radicalmente quién eres y quién eres en Cristo y cómo puede ser tu vida como creyente. Bien, entonces Génesis 1, versículo 2, que dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y dice: la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y esto para mí es un versículo muy profundo, porque describe la situación en tu vida justo antes de convertirte, justo antes de nacer de nuevo. Dios te ha hecho, pero tu vida está desordenada, ¿ok? Vacía, ¿sí o no? O sea, acuérdate cómo eran las cosas. Las tinieblas están sobre la faz del abismo. O sea, tu vida es un hoyo negro cubierto de tinieblas. Y el Espíritu de Dios empieza a mover sobre ti. y empieza a redarguirte y empieza a convencerte y empieza a mover cosas y empiezas a entender de repente cosas. Y luego versículo 3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Qué tal? Entonces vemos, ¿no?, que el Espíritu de Dios tiene esa parte en la creación de formar, de dar color y textura y forma a las cosas, el Espíritu de Dios. Pero vemos en Colosenses 1 que es Cristo que hace todo eso, que Él hizo todas las cosas. Entonces, es muy importante ver por eso que Él es Señor y dador de vida. Más adelante, aquí en Génesis 2, cuando Dios forma al hombre, versículo 7. Génesis 2, 7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Pero eso es soplo, otra vez, es una figura. No, Dios no le estaba haciendo como hacen los de primeros auxilios si alguien se queda sin conocimiento o algo así, sino realmente está hablando de que Dios le dio al hombre algo para darle vida que un animal no tiene. Y es parte de ser creado a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, otra vez, creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Bien, ahora vamos a San Juan, capítulo 3. Y en esta conversación que tiene Nicodemo con Jesús, Jesús le aclara unas cosas. Pobre Nicodemo, era doctor de la ley, o sea, un súper erudito, bien, bien instruido, bien preparado en las Escrituras, en aquel entonces y hasta la fecha, de los más estrictos rabinos. Para ser Nicodemo llamado doctor de la ley, o sea, era ya de más alto rango de preparación y conocimiento y podía discutir y defender y demás, ellos memorizaban. En lugar de ir al kinder y todo eso, para la edad que tú y yo ya dominamos lo que es leer y escribir, ellos tenían memorizado el Pentateuco, que es Génesis, Éxodo, Levítico. ¿Has leído alguna vez Levítico? Ok, memorízalo. Junto con Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Lo tenían memorizado, ok, como niños. Y ahora te das cuenta, o sea, los judíos como cultura, no es que por eso uno es bueno y justo y santo ante Dios por todo eso, pero los judíos como cultura tienen un fuerte empujón que nosotros los gentiles muchas veces no tenemos. Uno, porque existe una traducción, una cultura de estudio y de certeza de conocimiento, que es la palabra de Dios, es la revelación de Dios, y con esa certeza de conocimiento. Entonces ellos contemplan un universo, y si te das cuenta, yo descubrí en internet una página que va catalogando los logros en este mundo, artísticos, científicos, en medicina, en ingeniería, en todos los ramos, literatura, drama, etcétera, etcétera. ¿Cuántos productores de cine, etcétera, todo durante épocas, no nada más recientemente, son judíos? Y me quedé súper impactado. Dije, hasta envidia, ¿no? Porque dice, nosotros con, o sea, ¿qué pasó? Pero otra vez, tienes milenios de impulso hacia entender las cosas, porque desde el principio se ve que hay orden, que hay sentido, que hay propósito de parte de un creador. Entonces ellos contemplan un universo que es entendible, que tiene chiste, que tiene sentido. Entonces van un paso adelantado. Y cuando tú vas al oriente, ves buena imitación de tecnología, pero no tecnología original, ¿sí o no? O sea, lo que exportan de oriente son teclados muy baratos, componentes de computadoras muy baratas, y etcétera, pero no originan nueva tecnología. ¿Por qué? Porque es una cultura en Oriente de decir, tú eres parte del ser universal, lo que es budismo, zen, budismo, por ejemplo, en Japón, en la China, en la India y todo eso. Y son países muy productivos en cuestión de trabajo y manufactura y todo eso. Pero si te das cuenta, no pueden originar algo porque, ¿para qué? No puede haber algo original porque el universo no existe por un creador. Así. Y no es que de Occidente seamos mejores. Tenemos una ventaja que se nos predicó el Evangelio. Nada más. Y si allá, si todos los apóstoles hubieran ido hacia la India y no hacia Grecia y Roma, nosotros seríamos los chinos vendiendo a todo mundo y adquiriendo y teniendo buenas divisas. Bueno, en fin. Todo esto para decir que esto viene de parte de Dios, es lo que hace al hombre distinto. ¿Okay? Ahora, vamos un paso más. Juan, capítulo 3, versículo 5. Está Nicodemo con esto y con todo lo que tiene y una cultura de milenios de estudio y de esfuerzo y de memorización y de análisis y todo eso. Y Jesús lo para en seco con esto. De cierto, vamos a leer en versículo 3, con esto le para en seco. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pero no lo dice como lo va a decir. Nicodemo dice, ¿qué? Y versículo 5, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora se entiende, nacer de agua no es el bautismo, ¿ok? Que quede claro. Porque entonces el bautismo sería parte de tu salvación y no es. Es una referencia al ambiente, el contexto de antes de nacer estás en agua y naces de agua. Entonces, en la expulsión, cuando te dan a luz, por decir, entonces hay un flujo de agua en eso, se revientan las aguas ahí y es parte de lo que Dios tiene para desarrollarte antes de nacer. Ahora, y es interesante, el Espíritu movía sobre la faz de las aguas, ¿ok? Entonces, hay paralelos en eso, es un mismo Creador, el que hizo los cielos y la tierra y nos hizo a nosotros, o sea, todo es compatible, el ser humano fue creado para vivir en este mundo. Entonces, y dicen, ay, pero es igual que los monos, y digo, por eso depílate y vas a ver qué diferente. Pero es todo lo que voy a decir de evolución hoy. Ok, el que no naciere de agua y del Espíritu, aquí el énfasis está en, obviamente, en nacer del Espíritu. Y dice, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ok, entonces por eso el énfasis es en nacer del Espíritu. Se supone que hemos nacido como cualquiera, pero lo necesario para ver el reino de Dios, ni siquiera entrar, dice, no puedes ver el reino de Dios si no naces de nuevo, si no naces del Espíritu. Entonces, otra vez, creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Nacer de nuevo es tener vida eterna, es tener nueva vida. Ok, y que procede del Padre y del Hijo. Vamos a San Juan capítulo 6, versículo 63, Juan 6, 63, terminando ese tema, y porque Jesús está hablando de cosas difíciles en Juan capítulo 6, hay cosas que no entienden, no captan, están confundidos, y les dice, por ejemplo, versículo 61, la gente está sacada de onda, están diciendo, oye, pues, no quiero escuchar esto más. Juan 6, 61, vamos primero. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos, ¿ok? No estamos hablando de la gente que vino a ver el show, si había un milagro o algo así. No, o sea, los discípulos, no necesariamente los doce, pero ese gran número de personas que también se consideraban discípulos. Dice, murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? ¿Qué pues si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? O sea, y si entonces me ven ascender, entonces ya van a creer. Y no será tarde, pero de lo que te habrás perdido si esperas ver la ascensión de Jesús para empezar a creer en Él. Como Tomás, ¿no? Si no meto mi dedo en las heridas, no creo. Entonces, de lo que perdió, ¿no? Y si hubiera estado en el huerto esperando junto a la tumba, pues lo que hubiera visto, ¿no? Ángeles descender y un temblor y la piedra se quita y sale Jesús, pero por no creer y no estar donde podían haber estado. Ok, y dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Entonces, otra vez, y eso nos está ya tirando hacia por y habló por los profetas el Espíritu. Ok, pero es Señor y dador de la vida, y lo que Jesús está hablando es por medio del Espíritu, y las palabras que él habla son Espíritu y son vida. Ahora vamos a Juan capítulo 14. Y es interesante ver esto, ¿verdad? Cuando Juan escribió su evangelio, ya existía mucha falsa doctrina circulando entre cristianos, falsos maestros, que negaban al Espíritu Santo. Y en parte, como hemos visto antes en esto del credo, negaban o la deidad de Jesús o la humanidad de Jesús. O bien es divino Jesús, más es un ángel, no es Dios ni es un hombre, es un ángel, nada más un espíritu que vino entre nosotros, o es un hombre y vino el Espíritu de Dios sobre él, el Espíritu del Mesías o el Cristo, la unción vino sobre él y se apartó de él en la cruz. Y eso es como vimos cuando él murió por nuestros pecados. Si no murió como hombre, el ser humano no puede ser salvo. Entonces, pero parte de esa falsa doctrina, entonces al negar eso, los gnósticos tenían dos divisiones, dos partes. Uno